tras casi 4 meses en guerra, Estados Unidos e Irán acuerdan el fin del conflicto, que incluye la reapertura del Estrecho de Hormuz para el transporte global del petróleo. El acuerdo se firma este viernes en Suiza.
En Colombia, los candidatos presidenciales de La Espiella y Cepeda cierran sus campañas electorales rumbo a la segunda vuelta este domingo, en medio de promesas de mano dura contra los grupos armados ilegales y el continuismo.
Hacemos un repaso de los momentos y profundos mensajes que deja la presencia del Papa en España luego de su gira apostólica de 6 días.
Analizamos los discursos del Santo Padre sobre la dignidad humana, la migración, la democracia en su visita a España con un experto en derecho y cristianismo.
En Argentina, un barrio porteño se une para celebrar a lo grande la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hola amigos, soy Lady, contentos de iniciar esta semana informativa.
Como siempre contigo, Natalie, y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos noticias con el anuncio de un acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra que empezó el 28 de febrero de este año con la participación de Israel. En cerca de 4 meses el conflicto deja miles de víctimas en todos los frentes. Hace unos días en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Santa Sede hizo un llamado para que se resuelvan todos los enfrentamientos en Oriente Medio, incluyendo la solución de la situación con Irán. Reporta Vatican News. Ampliamos.
Cientos de buques petroleros en el Golfo Pérsico esperan el aviso para cruzar el Estrecho de Hormuz, luego de que Estados Unidos e Irán anunciaran que llegaron a un entendimiento inicial para el fin de la guerra. En su cumpleaños número 80, el presidente Trump indicó este domingo en redes sociales:
"Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región, con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas. El petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo".
El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, informó así en televisión sobre lo pactado:
"El primero es el final inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en varios frentes, incluido el Líbano. El segundo desarrollo es que el presidente de los Estados Unidos ha anunciado su posición con respecto al levantamiento y la terminación del bloqueo naval".
La cuestión sobre el armamento nuclear, que fue el motivo de la guerra, se abordaría luego de la firma, según Pakistán, país mediador.
La ceremonia formal de este acuerdo se llevará a cabo en Ginebra el viernes 19 de junio, y por la gracia de Alá, este evento será organizado por Pakistán.
En Líbano, miles de desplazados empezaron a retornar este lunes hacia el sur, pero Israel, que no es parte del acuerdo, indicó que no se deja el territorio ocupado en Líbano debido a sus enfrentamientos con el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán. El ejército libanés pide a sus ciudadanos que retrasen su regreso. Se espera que en la reunión de los líderes del G7, que inicia este lunes en Francia, también se aborde el fin de la guerra con Irán.
Por otro lado, este lunes un ataque ruso en Ucrania deja 4 muertos, más de 30 heridos y la Catedral de la Dormición destruida por las llamas. Sobre la destrucción de la catedral, el presidente Zelensky y el jefe de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Metropolitano Epifanius, condenaron la ofensiva como otro crimen ruso contra el cristianismo. El sitio también es conocido como el Monasterio de las Cuevas, que comprende un extenso complejo de recintos religiosos, algunos de ellos subterráneos, construidos entre los siglos XI y XIX, describe Associated Press. Las edificaciones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y han sido centro de peregrinación por siglos. Rusia se ha desvinculado del ataque y lo atribuye a un misil lanzado por el sistema antiaéreo Patriot, fabricado por Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas.
Y en Colombia, ese fin de semana, los candidatos Abelardo de la Espriella, del partido de derecha Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, cerraron sus campañas electorales en masivos mítines. De la Espriella convocó a sus simpatizantes en Buga, lugar de peregrinación del Señor de los Milagros de esta ciudad. De la Espriella, abogado y empresario, prometió darle un giro al Estado para garantizar la seguridad, la salud y la democracia. Pidió el apoyo de sus seguidores para convencer a los indecisos. De la Espriella lideró la contienda en primera vuelta con el 43,73%. Mientras el candidato del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, clausuró el sábado su campaña en Bogotá y el Atlántico con un llamado a sus seguidores para que derroten a la extrema derecha en las urnas. Dentro de sus promesas destacó su programa agrario, ambiental y de paz, con énfasis en la protección de comunidades indígenas. Escuchemos a Cepeda, filósofo y actual miembro del Congreso, dirigiéndose a sus seguidores.
marketing político de la extrema derecha nos trae su nuevo producto, un oscuro abogado de narcotraficantes, paramilitares y estafadores, que se dice defensor de la patria, pero como lo dije, tiene las rodillas puestas en el piso para los intereses y la intervención extranjera en nuestro país. Somos una fuerza y la vamos a hacer ver en las urnas el próximo 21 de junio.
Ahora escuchemos al candidato presidencial de derecha del partido Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, desde una tarima protegido por una cabina de cristal por seguridad. De la Espriella envió un mensaje a los grupos armados ilegales. Escuchemos.
He venido a encomendarle al Señor de los Milagros el triunfo de la patria milagro. Porque la batalla política la tenemos asegurada. Ahora corresponde ganar la batalla espiritual. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo.
Y aún estamos con la resaca de la gira apostólica del Papa León XIV a España, un viaje que en el país ya se ha calificado de histórico y del que haremos un repaso porque son muchos los mensajes que deja el Papa. Informa nuestro corresponsal en el Vaticano, Javier Romero.
El Papa no se cayó en España. Ante el Parlamento fue claro.
La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
Y aquí aprovecho para...
Y ante los jóvenes, León XIV también fue muy directo.
No tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la iglesia. El matrimonio también es una vocación. No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia.
En Barcelona, el Papa no tuvo miedo de hablar del sufrimiento al responder a una joven que contó que tuvo que luchar contra la depresión.
Estas experiencias ofrecen un mensaje también a nosotros creyentes, a toda la Iglesia. No debemos espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la voluntad de Dios o a algún misterioso proyecto suyo, porque esto corre el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas. Dios no quiere el sufrimiento, lo lleva con nosotros y nos invita a confiar en Él de modo perseverante.
Y en Canarias pidió acoger a los migrantes, pero también dirigió un mensaje a los que piden asilo.
A ustedes, queridos hermanos migrantes, les corresponde una parte noble y necesaria de este camino: abrirse con confianza a la comunidad que les recibe, aprender su lengua, respetar sus leyes, conocer sus costumbres, participar en la vida común y ofrecer con gratitud sus dones.
Un niño de 6 años...
Luego estuvieron los momentos curiosos o divertidos, como este diálogo protagonizado por el pequeño Renzo.
De pequeño quería ser papá.
Y hubo momentos que dejaron sin palabras. Desde el espectáculo de luces de la Basílica de la Sagrada Familia, a los 600.000 jóvenes rezando en silencio en la vigilia. Y eso por no hablar de los artistas más populares que quisieron tocar en honor al pontífice o reconocer públicamente la importancia de la fe en sus vidas.
Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias.
Tampoco pasaron desapercibidas estas imágenes, las multitudes que acompañaron al Papa en la procesión del Corpus, una imagen que probablemente quedará en la retina de los españoles durante mucho tiempo.
Y el Papa ya ha retomado su agenda habitual. El sábado ya tuvo una reunión con el responsable del Dicasterio de los Obispos, Monseñor Filippo Iannone. El domingo, como todos los domingos, rezó el Ángelus con los miles de peregrinos que vinieron hasta aquí, hasta la Plaza de San Pedro. Y el lunes, hoy, ya retomó también su agenda de encuentros oficiales, entre los que destaca esa reunión que mantuvo con el presidente de Corea del Sur, donde será, por cierto, la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
El Papa León XIV culminó su viaje apostólico por España en el día de la Solemnidad del Corazón de Jesús, el viernes último, dejando importantes mensajes y llamados. Hoy analizamos esta histórica visita apostólica con Rafael Domingo, jurista y catedrático de Derecho del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, también experto en Derecho Global y en Derecho y Cristianismo, autor del libro El Sentido del Cristianismo. Profesor Rafael Domingo, bienvenido a EWTN Noticias.
Bienvenido. Es un placer para mí colaborar con vosotros y haber colaborado estos días con vosotros.
Profesor Domingo, el Papa cerró su visita en las Islas Canarias, una de las principales rutas marítimas para el ingreso de los migrantes a España y Europa. ¿Qué impresión le deja sus mensajes a los migrantes, a las entidades de acogida y a los delincuentes que se aprovechan de los que buscan un futuro mejor?
El Papa ha lanzado un mensaje muy serio al mundo y muy profundo al mundo, hablando desde el cristianismo, pero también hablando desde el humanismo. Creo que Europa se ha olvidado de la solidaridad. Los países nos hemos olvidado un poco de lo que significa la dignidad humana. Y también los países de donde proceden todas estas grandes personas que cruzan el charco para cambiar de vida, pues esos países también tienen que hacer un verdadero esfuerzo para que las personas no tengan, sus propios ciudadanos no tengan que hacer ese esfuerzo. Ha sido toda una lección de solidaridad, de dignidad humana, y ha repetido una frase inolvidable: la dignidad humana no tiene pasaporte.
¿Y en qué medida estos llamados y mensajes que ha hecho el Papa contundentes, ¿no?, podrán traducirse también en las políticas públicas actuales del país o de Europa?
Bueno, primero tiene que haber una voluntad de cambio. Y luego el Papa es un agustino, es decir, habla desde la espiritualidad, y luego es un misionero, habla desde la posición social. No quiere hacer política, no quiere descender al charco político. Él sencillamente ilumina. Creo que es lo que tiene que hacer. Cada persona tiene que estar en su lugar. Ahora son los políticos los que tienen que reflexionar sobre estas frases del Papa tan fuertes, y es Europa la que tiene que ver cómo concretarlas en políticas públicas. Creo que ahí no tiene que entrar el Papa. No sería bueno.
Y fue también el Papa, profesor, quien ha hablado frente a los diputados y dejó mensajes claves también sobre el bien común, sobre la dignidad humana. Tras estos mensajes también a los políticos en el Parlamento, ¿usted cree que igual, claro, de alguna manera se vislumbra que hay algún cambio dentro de ellos, dentro de estas políticas?
El primer cambio que se ha producido ha sido que un Papa visite un Parlamento, el Parlamento español en concreto, ¿no? Es cierto que otros papas habían visitado parlamentos, ¿no? Juan Pablo II había estado en el Parlamento polaco, y luego Benedicto XVI estuvo en Westminster, es decir, en Reino Unido, y también en el Parlamento alemán. Francisco estuvo en el Capitolio, y por eso, pues, que el Papa haya elegido el Parlamento español, pues es una muestra de la madurez democrática de España. Es muy bueno que el Papa haya estado ahí, en un país que obviamente es aconfesional desde el punto de vista político. Creo que ha llevado a su cumbre la confesionalidad. La confesionalidad de un Estado no significa que la religión tiene que ser relegada al espacio privado, sino lo que significa es que tiene que colaborar lo religioso, lo político, lo civil y lo social dentro de un espacio público amplio. El espacio público no pertenece a la clase política. Yo creo que ya solo con eso se ha dado un grandísimo salto en España. Luego, la otra cosa importante que ha dicho el Papa ha sido que la democracia no se puede sustentar solo desde la democracia, como el derecho no se sustenta solo desde el derecho, ni la religión desde la religión, ni la matemática desde la matemática. Es decir, que si estas democracias no se basan en una antropología, en una visión del hombre adecuada y trascendente, es muy difícil que esas democracias perduren. Por tanto, esa conexión entre la democracia, la centralidad de la persona y la trascendencia ha sido perfectamente argumentada, incluso con principios seculares, por el Papa, ¿no? El hecho de que el Papa haya sido ovacionado por más de 7 minutos, que eso no había sucedido no sé cuándo, pocas veces en el Parlamento español, por más de 7 minutos, por personas que piensan de una manera completamente distinta al Papa, muestra el liderazgo religioso, espiritual y moral, o brújula moral, como dijo el presidente del gobierno, del Papa León XIV. Eso, por tanto, creo que ha sido ya para España un cambio radical, no de política pública, sino de actitud.
Esa es una buena noticia para España, profesor. Y también se ha visto miles y miles de personas en Madrid, también en Barcelona, también en las islas, que han de alguna manera saludado al Santo Padre, se han dejado también abrazar por la fe, ¿no? ¿Qué efectos en la fe tendrá esta visita ahora del Papa en todo el país?
Bueno, estamos todos emocionados, ¿no? Emocionados cómo ha tratado y con qué cariño pues ha tratado a las personas que necesitaban una ayuda especial, con qué cariño ha visitado nuestras instituciones, con qué cariño también estamos emocionados de con cariño le ha tratado la Casa Real, le ha tratado el gobierno, le han tratado los políticos, le ha tratado la sociedad civil y sobre todo la gente que ha acudido a la calle, ¿no? Fue una misa en Cibeles con más de 1 millón de personas, que era impresionante, una vigilia con jóvenes, con 600.000 personas en medio de la Castellana, en total silencio, adorando la Eucaristía. Fue una procesión del Corpus, la primera que un Papa hace una procesión del Corpus fuera de España, fuera de Roma, y luego pues la visita a la Sagrada Familia con ocasión del centenario de la muerte de Gaudí, pues realmente rompió todas las expectativas. El cristianismo es el máximo productor de belleza, el cristianismo siempre ha estado unido a la belleza, y el Papa nos ha hablado de contemplación, alzar la mirada, recuperar la belleza de las cosas, recuperar el arte, recuperar la belleza de la otra persona, la dignidad de la otra persona, la solidaridad, la subsidiariedad. Nos ha marcado una ruta y esa ruta parte de una idea muy concreta, que es la contemplación. Alzad la mirada, la contemplación. Y precisamente se ha centrado en dos grandes poetas españoles, muy queridos por todo el pueblo español, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.
Sin duda, España ha sido abrazada también por el corazón de Jesús ahora en su mes y la presencia del Papa León XIV durante esta semana, esta visita histórica apostólica en España. Profesor Rafael Domingo, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros y haber colaborado con mis columnas durante estos días en ACIPrensa. Muchísimas gracias, de verdad.
Hacemos una pausa y al volver, en Perú los resultados oficiales preliminares otorgan ventaja a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, frente al aspirante de izquierda, Roberto Sánchez. El organismo electoral anuncia que el cómputo definitivo estará listo en un mes.
Además, en Argentina, un barrio porteño se moviliza para celebrar con fervor la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Perú, el conteo oficial de votos de las elecciones presidenciales está cerca de llegar al 100% y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ligera ventaja sobre su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. La diferencia entre uno y otro es de poco más de 18.000 votos. La lideresa de Fuerza Popular está fuera del país en un viaje familiar, según ella misma informó en sus redes sociales. Mientras, cientos de simpatizantes del partido Juntos por el Perú marcharon el domingo en la capital pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones, máximo ente electoral, transparencia en el conteo final de los votos. Según el organismo, los resultados oficiales estarán listos en un mes debido a la revisión de las papeletas observadas por ambos partidos políticos.
Y en otras noticias en Perú, veamos cómo se celebró la solemnidad del Corpus Christi, una de las fiestas litúrgicas más importantes en la que se recuerda que Jesucristo está presente de forma viva y real en la Eucaristía.
Cientos de fieles este domingo en la solemnidad del Corpus Christi en la Plaza de Armas de Lima. El cardenal Carlos Castillo recordó que la Eucaristía no es algo mágico, sino la presencia real de Cristo.
Muchas veces las personas confunden lo divino con lo mágico, pero aquí no hay ninguna magia. Aquí hay el recuerdo de algo real que Jesús hizo en esa última cena para hacer memoria histórica siempre de que Él es nuestro alimento.
A una semana de las elecciones presidenciales de segunda vuelta y sin un ganador oficial, el cardenal Carlos Castillo pidió permanecer unidos en Cristo.
Y es que no podemos separar la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo a la comunión viva de nuestro pueblo y nuestra sociedad, que necesitan unidad y necesitan corregir, como todos necesitamos corregir, errores que hemos cometido.
En Cusco, Sierra del País, celebraron a Jesús sacramentado el 4 de junio. Aquí, donde hace siglos los incas adoraban al dios Sol, los católicos se congregaron en la Plaza de Armas para adorar el verdadero Sol que nace de lo alto, como describe San Lucas. La misa fue presidida por Monseñor Paolo Rocco, nuncio apostólico en Perú. Ese mismo día, al norte en Chiclayo, la procesión del Corpus Christi recorrió las calles donde el Papa León XIV sirvió como obispo, y en donde también se festejan los 377 años del único milagro eucarístico de la nación que se produjo en Ciudad Eten, donde Cristo Niño apareció en la Eucaristía.
Quien adora verdaderamente a Cristo en la Eucaristía aprende también a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los descartados, en quienes viven olvidados por la sociedad.
En Arequipa, al sur, y en otras localidades del país, también se conmemoraron la fiesta del Corpus Christi.
Y en Argentina, el barrio porteño de Barracas se vistió de fiesta y devoción para celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo ahí, ahora nos cuenta.
La comunidad se reunió bajo el lema "Queremos ver a Jesús", una profunda invitación a renovar la fe, buscar el encuentro personal con Cristo y reflejar su amor en cada rincón de la ciudad. Alumnos, docentes, directivos y familias del Instituto del Sagrado Corazón se unieron en un mismo altar, demostrando que la educación y la fe van de la mano en la construcción de una comunidad más unida y solidaria.
Esta celebración me dejó mucho amor, mucho cariño. Siempre me quedo con la sensación de familia que tenemos acá en el Sagrado. Que nada, es una fiesta en familia, en comunidad y celebrando el amor que nos sentimos entre todos y con el colegio y con la basílica. Queremos un corazón disponible todos, queremos contagiar esta entrega y estas ganas de dar para el otro. Yo creo que eso es lo que más destaco.
Y de este día me llevo mucho amor, el amor de la familia, el amor de los demás. Mucho compartir me llevo, y es eso, el amor que damos por el otro. Queremos un corazón grande, dispuesto al amor, dispuesto a la entrega, un amor amplio y un corazón que llene a los demás.
El momento central fue la celebración de la Santa Misa, un espacio de oración, encuentro y comunión. Los bancos del templo se llenaron de emoción para celebrar una verdadera fiesta, en una liturgia marcada por la alegría, el agradecimiento y el deseo compartido de seguir el camino que el corazón de Jesús propone.
Queremos venir hoy a pedirle al corazón de Jesús que Él sea nuestro corazón, que podamos tener nosotros también los sentimientos del corazón de Jesús, que nuestro corazón se parezca cada vez más al de Él para tener vida verdadera, vida en abundancia, vida para todos, y que demos cumplimiento al único mandato que Jesús nos pide en el Evangelio, que es amarnos los unos a los otros como Él nos ama.
Es una experiencia de corazón abierto, de corazón lleno, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de dulzura. Es este corazón derretido en caridad que se hace uno en todos nosotros.
Esta fiesta patronal no solo fortaleció las raíces espirituales del barrio de Barracas, sino que renovó el compromiso de toda la comunidad. Al responder al llamado de "Queremos ver a Jesús", los fieles regresaron a sus hogares con el corazón encendido, listos para ser testigos vivientes de su amor y misericordia en el día a día. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1912, fue el primer templo dedicado a esta devoción. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.